Las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este jueves vamos a seguir pendientes del estado de salud de los dos hermanos de 13 y 15 años de Badalona que se encuentran en estado crítico en el hospital tras saltar de su casa un quinto piso. Trataban de huir de un incendio que se había declarado en el edificio. Los bomberos van a realizar hoy la inspección de la vivienda, ya que ayer fue imposible debido al estado del piso. Todavía se desconocen las causas que provocaron el fuego. Solo se sabe que la madre de los dos menores no estaba en casa en el momento de las llamas porque estaba trabajando. Cuando llegaron los bomberos, uno de los menores ya había saltado al vacío. Josep Colás ha sido uno de los efectivos que ha participado en el rescate.
El aviso ya era de llamas saliendo por las ventanas.
Ya se había precipitado una persona desde el quinto o tercera.
Su hermano lo hizo poco después. Apoyó el trasero en el saliente de la ventana, descolgó los pies y, aunque intentó cambiar de postura varias veces, finalmente terminó precipitándose.
Se ha resbalado y lo he visto caer al... suelo.
Los vecinos, como la que acabas de escuchar, intentaron apilar colchones en la acera para amortiguar el golpe, pero no fue suficiente.
Una pena muy grande, de verdad.
Son 15 metros de altura.
Los niños estaban pidiendo auxilio, estaba todo ardiendo. O sea, salía fuego de todas partes.
Un vecino ha colocado un colchón intentando que cayeran encima del colchón.
La grúa, la escalera no estaba puesta todavía.
Y ha sido, la verdad, muy intenso el incendio, muy rápido.
Mientras se investigan las causas que provocaron el fuego, solo podemos esperar que los pequeños se recuperen bien y lo antes posible. De momento, como te cuento, siguen ingresados en el hospital, al igual que su primo mayor, que estaba en la casa y ha tenido que ser ingresado por inhalación de humo. Por lo demás, la última hora en Ucrania pasa por el envío de más ayuda militar por parte de Estados Unidos, Reino Unido y España. El primer ministro británico Boris Johnson se ha reunido con Zelensky en Kiev y ha anunciado que entregará 2.000 drones y misiles de seguimiento. Biden también dará otros 3.000 millones de dólares a Ucrania para seguir combatiendo. Nuestro país, por su parte, mandará una batería antiaérea con misiles, más de 1.000 proyectiles de larga distancia, 15.000 uniformes de invierno y vehículos acorazados, aunque no se ha detallado la cantidad concreta de estos coches. El envío se va a realizar en el mes de septiembre. Además, España se ofrece a adiestrar a los ucranianos en combate. Y todo esto llega después de que el embajador ucraniano en Madrid se hubiese quejado al gobierno de que el envío de armamento que estaba realizando España era absolutamente decepcionante. No estaba cumpliendo con lo prometido. Algo especialmente llamativo, teniendo en cuenta que España es el tercer país de la Unión Europea que más armas vende al exterior, por detrás de Francia y Alemania, y el séptimo del mundo, por delante incluso de Israel.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Son muchos los expertos que empiezan a hablar de recesión en Europa. Por eso es una buena noticia que el sector turístico, tan importante para España, esté liderando la creación de empleo en nuestro país. Y ya es uno de los que más está contribuyendo a la lenta recuperación económica de España. Los últimos datos del mes de julio indican que la afiliación a la Seguridad Social supera los 2,7 millones de empleados vinculados al turismo. María Ruiz.
En este año se han creado un total de 143.524 empleos nuevos en el sector turístico, lo que supone superar un 6% del máximo alcanzado en 2019. Por ejemplo, Daniel está al frente de un hotel en Benidorm y este verano ha hecho un 15% más de contrataciones que antes de la pandemia.
Este año 2022 evidentemente ha variado conforme al año pasado y al anterior muchísimo, claro. Nos tenemos que poner en datos del 2019 y con respecto a ese año hemos tenido que incrementar la plantilla, pues por lo menos en una o dos personas más, debido sobre todo al movimiento que ha habido de trabajadores durante el mes de mayo.
También en la hostelería. Sin embargo, las agencias de viajes siguen en proceso de recuperación. José Manuel es portavoz de Evise.
En el empleo todavía estamos un 7 u 8% por debajo del empleo que teníamos en el año 2019, ¿no? Entonces, digamos que ahí tenemos una cierta descompensación, que estamos absolutamente convencidos de que va a empezar a paliarse de inmediato en los próximos meses.
Dentro del sector coinciden en que el mayor inconveniente ha sido encontrar personal cualificado para los diferentes puestos de trabajo, ya que en estos últimos dos años han migrado a otros sectores debido a la pandemia.
Y en los deportes, este jueves la ciudad de Estambul acogerá el sorteo de la fase de grupos de la Champions y podrá seguirlo en directo en la antena de la cadena COPE desde las 6 de la tarde con Carlos Sáez y todo el equipo de Tiempo de Juego. En el mercado de fichajes, la Real Sociedad ha vendido a Isak por 70 millones al Newcastle. Ahora el equipo vasco tiene que encontrar un recambio para su delantero estrella antes de que acabe el verano. Además, Barcelona y Manchester City han empatado a 3 en el amistoso contra la ELA frente a 91.000 espectadores. Muy buena noticia. Y un último apunte, la Vuelta Ciclista a España ya está en Bilbao y lo hace con victoria española. Marc Soler se ha hecho con la quinta etapa y Mollard se convierte en nuevo líder de la Vuelta. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ponedores. Vamos a comenzar el jueves y lo vamos a hacer hoy hablándote de un descubrimiento único. Para ello nos vamos a tener que trasladar hasta una zona perdida de los Andes. Allí hay unos investigadores polacos que se han encontrado con un mausoleo de valor incalculable. Hace 10 años, este equipo de científicos decidieron viajar a Perú para investigar cómo vivían sus antepasados, y vaya si lo han descubierto. En la zona del castillo de Huarmey, a unos 280 kilómetros al norte de Lima, han descubierto sepultados 1.300 años de historia. El mausoleo cuenta con 7 tumbas de gran tamaño y en cada una de ellas se ha hallado un cadáver rodeado de objetos que tienen muchísimo valor. Te hablo de joyas, de herramientas como cuchillos y sierras. Tú imagínate, del siglo VII, VIII. También ropa, figuras de madera. Los investigadores creen que las tumbas pertenecen a artesanos de lujo que en aquel entonces, pues pertenecían a las clases más altas. Decir que este es el segundo gran descubrimiento de estos polacos, porque ya en 2012 se encontró en la misma zona la primera tumba de una mujer de clase alta perteneciente a lo que se conoce como la cultura Wari, una civilización que floreció en los Andes y que se mantuvo entre los siglos VII y XIII. Investigando, se ha sabido que este castillo era un gran centro de administración y que servía como hogar para 60 grandes familias, todas ellas de clase alta. Ahora lo han hallado, han tomado relevancia internacional por la importancia histórica que tiene. Sin embargo, la zona hasta ahora se encontraba totalmente abandonada. Era una zona, en la que nunca se habían realizado excavaciones. Dicen que el que busca, encuentra, y estos investigadores han demostrado que su trabajo, poco valorado, es clave para descubrir de dónde venimos. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Doy ya la bienvenida a todos los ponedores que nos están escuchando en este jueves. Es ya 25 de agosto del año 2022. Quien te saluda es Beatriz Calderón y juntos vamos a llegar hasta las 6 de la mañana. Quédate con nosotros porque hoy vamos a comenzar hablando de una patología causada en parte por las redes sociales. Se la conoce como el trastorno del selfie. Cada vez son más los que no pueden publicar en internet o en sus redes ni una sola foto sin retocarla. Es decir, buscamos la perfección obligada y para eso tiramos siempre de los filtros. Desde COPE hemos podido hablar con una psicóloga y también con un cirujano plástico para que nos explique qué es lo que está ocurriendo con esta alarmante situación en algunos casos. Pero hay más cosas. Guillermo Díaz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea, muy buenos días.
Cuéntame hasta las 5 de la mañana de qué vamos a hablar.
Además, hoy os voy a hablar de una artista latinoamericana que triunfó en España y en el mundo entero. Se trata de Shakira, la cantante colombiana que llevó al pop rock latino al éxito internacional.
Perfecto, pues hablaremos de Shakira, pero tenemos que conocer también la previsión del tiempo para este jueves, Guillermo.
Claro que sí, va a haber probables chubascos y tormentas localmente fuertes o con granizo en los Pirineos y en zonas del interior del litoral de Cataluña y del norte de la Comunidad Valenciana. Los cielos estarán nubosos o cubiertos en el Cantábrico y en el norte de Galicia. Mucha atención a las temperaturas. Va a haber máximas en descenso, salvo en el extremo suroeste peninsular, Estrecho y Baleares, donde se mantendrán un poco o con pocos cambios, mejor dicho. Se superarán los 35 grados en los valles de los principales ríos del suroeste peninsular y va a haber mínimas en aumento en el extremo noroeste, en descenso, en el oeste, noroeste y en Canarias.
Perfecto, pues ya tenemos la previsión del tiempo y a esta hora también vamos a recordar algunas de esas llamadas que nos han hecho los ponedores de calles. Sois los verdaderos protagonistas de este programa, por eso desde el principio tenemos un teléfono, el 900-50-60-06. Es gratuito, queremos que nos llames ahí, entres en directo con nosotros y nos cuentes cómo estás poniendo las calles. Si lo haces, te llevas el diploma. Ellos ya lo tienen.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, estás trabajando porque por el ruido se nota, ¿eh?
Pues sí, estoy en una fábrica de ladrillos y bueno, estoy aquí con la pala echando la tierra en las tolvas. Prácticamente todas las cerámicas que hay por aquí por la zona de La Sagra, aquí en Toledo, trabajan día y noche.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, aquí trabajando un poquitillo.
¿Trabajando en qué, Álvaro?
Yo soy técnico especialista en desplazamiento de masas de gran volumen.
¡Qué maravilla! Eso suena que en tu tarjeta de visita es un cargo importante de 3 o 4 renglones.
Sí, sí, yo cargo el camión y me llevo las masas para de un lado para otro. Yes.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué eres, José o José?
Soy José.
José, escúchame, José. ¿Por qué José y no José?
Porque no, me suena mal.
Te suena mal, ¿verdad?
José. Sí. Yeah. Buenos días, Pulpo. Me considero un ponedor de ilusiones. Pues bueno, yo aparte de mi trabajo, digamos, entre comillas, oficial, pues mi hobby son las terapias naturales y todas estas cosas.
Hola, buenos días, Pulpo.
Pedro Fernández, como en el colegio, nombre y apellido, ¿no?
Exactamente, presente. Pues mira, ahora mismo voy dirección Badajoz, que llevo los paquetes a los señores. Llevamos un poco de todo, paquetería en general. Llevo la furgoneta precintada y demás. Es para ellos y solamente para ellos. Se hace todo mucho más ameno con vosotros. Poniendo
las calles. Bueno, todos estos ponedores de calles tienen ya su diploma porque llamaron al 950-6006. Si tú quieres el tuyo, ya sabes lo que tienes que hacer. Marcas ese teléfono, es gratuito, no cuesta nada. Está ahí nuestro compañero Guillermo cogiendo esas llamadas. Entras en directo y te lo mandamos. Ahora sí, son las 4:11 de la mañana. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y hoy vamos a hablar de otra gran artista que llega desde Latinoamérica, Shakira, conocida por todos. Por eso hoy te estamos preguntando en nuestro Facebook si has ido a algún concierto de algún artista después de que este año se reactivaran las actuaciones. Te leemos.
Pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal, de otra época y corte moral, que resuelven sus problemas de forma natural. ¿Para qué discutir si puedes pelear? Dame una sonrisa de complicidad. Precederá hasta el infinito y más allá. Y vive Dios, que escrito está. Si te doy mi palabra, no se romperá. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental.
Minutos pasan de las 4 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Este es el primer despertador de la radio en nuestro país y hoy hablamos de actuaciones a las que hayas acudido este verano. Tras la pandemia, bueno, pues ha sido prácticamente imposible disfrutar de la música en directo. Era una de las cosas que tuvieron que restringirse algo normal, por cierto. Pero este verano lo hemos recuperado. Han vuelto los festivales, han vuelto los grandes conciertos. Y hay gente que se ha animado a disfrutar de ellos. Por ejemplo, Benilde dice, bueno, pues en Alicante estuve en el concierto de Serrat. O, por ejemplo, Félix dice, hemos vuelto a dar guerra desde los Mojinos Escocíos a Loquillo.
¡Oh, qué bueno! Un concierto de Serrat, un concierto de Loquillo, me imagino que se debe pasar fenomenal. Yo soy de esas personas, Bea, que no va a conciertos después de la pandemia. No he podido ir a ningún concierto después de la pandemia, pero antes he ido a varios y recuerdo muchísimo.
¿Pero no ha sido porque te sigue dando miedo o porque no has
tenido la oportunidad?
Se
cancelaron varios conciertos, no ha habido la oportunidad y entonces, pues, lastimosamente no he podido ir, pero tengo en mi lista varias actuaciones a las que tengo que ir sí o sí. Bueno, te cuento que uno de mis favoritos fue el de Roberto Carlos. Yo te hablé de Roberto Carlos.
Es verdad que habías estado en el concierto.
Yo te hablé de Roberto Carlos la semana pasada y estuve en el concierto en Bogotá en el año 2019, justo antes de que llegara la pandemia del COVID-19. Recuerdo también otro de J Balvin. Otro de Wisin y Yandel, así también. Gustos variados.
Muy bien, sí, no tiene nada que ver con Roberto Carlos. Claro.
Nada que ver, por supuesto. Pero bueno, nos escribe a nuestro facebook.com/poniendo las calles Isabel M. Moreno González y nos dice, sí, fui a ver a El Arrebato y me encantó.
Qué bueno.
El Arrebato, bueno. José Antonio Calvo Gallego nos dice, aún no he ido a ninguno, estamos en fiestas en Astorga y alguno caerá. Claro. Ya caerá. ¿Algún concierto? Seguro que sí. También nos escribe Peter Parlapola y nos dice, buenos días, a conciertos intento ir uno por mes. El mes pasado fui a 3. El sábado pasado, por supuesto, estuve con El Jefe, El Pulpo, en vivo.
Qué
con
bueno.
Modestia, Seguridad Social,
Los Secretos.
Exactamente,
OBK. Qué bien.
Dice que estuvo grandioso y que... Obviamente, que estuvo pues hasta más de las 4.
Sí, más de 4 horas en Serranillos del Valle.
Sí.
Y Peter Parla estuvo ahí con El Pulpo.
Con El Pulpo.
Supongo, Peter, que le saludarías, le dirías eso de soy ponedor, ya somos viejos conocidos.
Sobre todo soy ponedor, el puñito en el pecho.
El golpe
golpe en el pecho, esa ya es la seña distintiva de los ponedores. Por favor, saludar al Pulpo y saludar a Bea cuando... Os los encontréis. También nos escribe Federico Arquillos Llera y nos dice, desde Lérida, España, un jienense. Sí, nosotros hemos estado con André Riu en Barcelona. Espectacular. Buenos días, ponedores. André Riu también se presentó en Bogotá, en Colombia, y las personas que fueron me dijeron que fue una auténtica locura, que fue espectacular el concierto de André Riu. José Antonio Domínguez Ramírez nos dice, saludos desde Tenerife. Bueno, aquí han habido varios conciertos, pero hasta ahora no he ido, ya que no me han apetecido los cantantes que han venido. Veremos más adelante. Éxitos y felicitaciones, Bea y equipazo. Eso también, ¿no? Esperar a lo mejor que esté la oportunidad de ver al cantante que a uno le gusta, ¿no? Porque también ir a un concierto por ir a un concierto, pues...
Sí, claro, uno tiene que ir a disfrutarlo. Yo estuve en este verano, hasta el verano no había ido a ningún concierto desde que estalló la pandemia.
Sí.
Pero ahí cogí carrerilla. El día 1 de junio creo que estuve en el de Leiva, aquí en Madrid, en el Wizzing Center,
sí.
Que me vuelve loca. Y después estuvimos 24 y 25 de junio, primero en el de Vetusta Morla.
Claro.
También fue en el Wanda. Y luego el concierto de Cadena 100.
Ah, bueno,
que
espectacular.
Estaban nuestros compañeros de aniversario, 30 años, que se dice pronto. Y cómo lo pasamos en ese concierto con grandes artistas como Manolo García. Estuvo también Michael Bublé.
Además.
Pero bueno, estuvo Fangoria y fue maravilloso.
El Wanda Metropolitano, ¿no? O sea, el escenario.
Hombre, no te digo más. Y la verdad que lo pasamos divinamente. Es que hay que disfrutar, de verdad, de los conciertos.
De los conciertos, de los artistas, ¿no? Que están de gira y que tienen esas presentaciones espectaculares. Bueno, Gloria Sánchez Torres también nos escribe y nos dice, no, pero me gustaría mucho ir a uno de Dani Martín. Besos, Bea, Guillermo.
Pues creo que está en Sevilla dentro de poco. Creo que está en Sevilla dentro de poco. O José Manuel, que nos ha contado que la próxima semana tienen en Zaragoza un festival. Se reúnen de todos los países y también de otras regiones de España. Seguramente que será un festival folclórico. y escucharán también muy buena música. 4:19 de la mañana, hoy vamos a hablar un poquito de música, de artistas en nuestro programa, pero es momento de que hablemos de un problema que tenemos en nuestro día a día. Y voy a decirte, afecta también a la gente mayor, pero sobre todo es un problema que tenemos con los adolescentes. Cada día se comparten en redes sociales miles de selfies, ya sea solo o con tus amigos. Antes, para hacernos una foto usábamos o la cámara de fotos o la cámara del móvil sin más. Ahí no había trampa ni cartón. El problema se ha producido con la llegada de las redes sociales como, por ejemplo, Instagram, Snapchat o TikTok. Y claro, los filtros que estas redes incorporan. Me refiero a esos famosos efectos que podemos encontrar en todas estas aplicaciones y que te permiten modificar el color, la iluminación y hasta tu propia imagen. Con estas herramientas consigues quitarte de un plumazo 10 años de encima. Te matizan la piel, te quitan las arrugas, pero también perfilan tu nariz, convierten tus labios en carnosos y hasta te cambian el color de ojos. Definitivamente acabas como nuevo. La adicción que están creando es grave, sobre todo en algunas personas. Hay gente que no publica ni una sola fotografía sin retocarla antes. Además, las nuevas generaciones que están entrando ahora en el mundo virtual no conocen otra manera de subir una publicación que no sea con un mínimo arreglo. Esta obsesión se conoce como trastorno dismórfico corporal o comúnmente trastorno del selfie. La red ha adelantado este proceso que parece haber llegado para quedarse. Desde COPE hemos podido hablar con Elena Dapra, ella es psicóloga, nos ha ayudado a entender mejor el problema. Lo primero que nos ha dicho es que esta patología afecta a hombres y a mujeres por igual.
Yo no diría exactamente que hay un sexo que lo sufra más que otro, ¿no? Antes podríamos pensar en ello, ¿no? Pero ahora mismo no. Ahora mismo las cifras se manejan por igual. La diferencia sería más que las mujeres, por ejemplo, podríamos fijarnos más en temas que tienen que ver con el rostro y los hombres fijarse en más temas corporales.
Lo peor de este trastorno es que es silencioso. De hecho, cuesta mucho darse cuenta de que lo sufres, porque claro, está tan normalizado utilizar retoques que no nos podemos imaginar que eso pueda derivar en una enfermedad. Nos cegamos fijándonos solo en una imperfección.
Uno está tan metido y tan concentrado en ese defecto, en ese leve imperfección, que no se da cuenta, ¿no? Sí que es verdad que algunas personas toman conciencia porque se producen pensamientos muy obsesivos y además se hacen rituales. Es decir, necesito hacer un ritual para bajar la angustia y la ansiedad que estoy sintiendo de que lo que veo en un selfie sí me gusta, pero lo que veo en el espejo no.
Como decía al principio, las redes sociales son el principal problema. Los influencers son los principales impulsores de esta búsqueda de la perfección que, claro, al final termina conduciendo a una obsesión por cumplir estándares que, vamos, son imposibles.
Las influencers pueden hacer fotos 8.000, pero la realidad es otra y cuando uno, como digo yo, se levanta por la mañana, es el que es y hay que quererse así. Es decir, uno es en global, no es un defecto, no es una foto maravillosa. Una persona es en global, es muchas cosas.
Transformar tu rostro y convertirte en la persona que ves en tus fotos es posible gracias a la cirugía estética. En COPE hemos podido hablar con José Luis Vila Moriente. Él es cirujano plástico, presidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, y nos ha contado un poco en qué consiste su trabajo.
Practicamos una rama de la cirugía, que es la cirugía plástica estética, que no deja de ser un acto médico, un acto quirúrgico. No es un bien de consumo, no estamos vendiendo nada. Estamos tratando el cuerpo de una gente, de una persona, que tiene una serie de problemas que te los cuenta. Entonces, por un lado está lo que es la operación, la técnica, y por otro lado está el paciente.
Si echamos la vista atrás, recordaremos que esta rama de la medicina precisamente no estaba bien vista, sobre todo hace algunos años. A día de hoy, pues parece que la cosa va cambiando y hemos aprendido a que cada uno pueda hacer lo que quiera con su cuerpo y si uno pues tiene la nariz un poquito torcida y la quiere arreglar, que esto no se vea como algo malo. El doctor Vila nos explica cómo ha avanzado este concepto en la sociedad.
Pues hasta hace unos años pues era una cosa pues digamos de famosos, antes de decir los influencers, de actores, actrices y demás. Y la gente, digamos, de la calle, pues no era una cosa muy habitual. Poco a poco se ha ido democratizando en los últimos 20 años y ahora llegamos a que la gente joven habla de operaciones, sabe un montón sobre operaciones y es un tema, pues digamos, muy habitual en sus reuniones.
Esto es como todo, todo si llevado a la exageración, todo es nocivo y todo es malo. En definitiva, hay que empezar a tener cuidado, a pedir ayuda cuando percibamos que es que nuestro pensamiento va más allá de subir una simple foto, que nos genera angustia subir una foto a las redes sociales si no está retocada. Usar filtros, como hablábamos de la cirugía, no es malo, pero no podemos odiar nuestra imagen real porque la imperfección es humana y lo mejor es mostrarnos y descubrirnos sin ningún retoque. Nosotros hasta ahora, a las 4:24 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles. The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. Walk home in my hair now, and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Work, I just take time, and all through my coffee break time, I say a little prayer for you. De la mañana, escuchando esta versión de Dionne Warwick, tenemos mensajes de los ponedores hablándonos hoy precisamente de artistas, de música, de esos conciertos o actuaciones a las que han acudido este verano porque por fin se ha reactivado el mundo de la música. La vida sin música sería una cosa muy triste. De hecho, a quien menos, a todos nos gusta algún artista, nos gusta alguna canción. Hay a quien le gusta la música clásica y a quien le gusta el reggaetón. Pero la música es parte de nuestra vida. De hecho, diría, es parte fundamental de nuestra vida. Nos lleva, además, a un momento concreto.
Nos transporta.
¿Verdad? A mí me transporta. Yo hay canciones que las tengo relacionadas con una edad o con otra, y es maravilloso, porque cuando las escuchas dices, mira, aquí era pequeñita. No, mira, este le escuchaba porque a mi hermana la volvía loca y éramos adolescentes y forrábamos las carpetas con este artista. Bueno, es algo maravilloso y nos ha encantado volver otra vez a esos conciertos, a esas actuaciones. Isabel Coronado, por ejemplo, pues es más de representaciones, pero también nos lo ha querido contar, porque es verdad que el teatro también ha sufrido esos problemas de restricción. Y dice, pues yo he ido al Teatro Romano de Mérida a ver una representación, Minerva, de Asunta Serna y Scott Cliverdon. Magistral esa representación, muy a gusto, disfrutando, a pesar de que todavía había que tomar precauciones.
Claro, y ahora con lo que decías... Recuerdo que siempre, o sea, uno tiene como un artista en esa lista que uno dice, yo quiero ver a este artista en concierto. Cuando hay un concierto de este artista,
¿cuál es?
Yo quiero ir, Dua Lipa.
Dua Lipa.
Yo quiero ir a un concierto.
Ha estado aquí en Madrid en julio, me parece, primeros.
Ha estado aquí y ahora en septiembre va para Bogotá. Mis amigos de Bogotá me dicen, vamos para Dua Lipa.
Ahí te lo vas a perder.
Mi hermana va a estar y yo, no, pero ¿cómo
pues
es posible?
Pues tiene que ser en directo brutal.
Debe ser una locura.
¿Qué nos cuentan los ponedores?
Nos escribe Víctor Maniel Martín Campos y nos dice, el último concierto que vi fue el de Bon Jovi en el Wanda Metropolitano en el año 2019.
En 2019.
Gran artista. artista, me imagino, debe ser un concierto espectacular. También Crisanto López López nos dice, buenas ponedores, he ido al Festival del Mundo Celta en Ortigueira y como siempre estuvo muy bien. Bueno, todos estos festivales donde también han estado nuestros ponedores, estos conciertos, como también nos escribe Jerónimo Sánchez García. He ido a los puntos de Tijual, en Almería, llevándome a los 70 y rejuveneciendo un montón de años. Fantástico concierto del grupo de Cuevas de Almanzora.
Pues yo tengo muchos artistas ahí previstos. El próximo concierto que voy a ir a ver, por cierto, es el de Estopa, creo que es el 30 de septiembre.
Los tengo en la lista, ¿sabes?
El 30, sí. Bueno, esto para el concierto es para verlo, también te digo. Y yo tengo muchísimas ganas de ir a ver a un grupo que yo sé que esto no es muy popular, pero luego lo llenan y lo petan. Y ahí ha ido Francisco Ramírez. Dice, he estado viendo en Alfaro, en La Rioja, a Camela.
A Camela.
Bueno, a mí me encantaría ir a un concierto de Camela. Nunca los he visto en directo, los he escuchado millones de veces. Y yo me he comprado discos de Camela. Sí. A mí Camela me ha gustado mucho. Pero nunca he ido a un concierto y tengo muchísimas ganas. Bueno, no sé cuándo será el próximo.
Ahí está en tu lista.
Y luego a Zetangana.
Bueno, Zetangana, Zetangana que tiene una puesta en escena espectacular.
Ahora creo que va para Latinoamérica, me parece, tras acabar aquí en España.
Estuvo en Latinoamérica.
Ha estado
en Latinoamérica, ha estado en Bogotá, pasó y otra vez.
Tiene mucho éxito Zetangana en las Américas.
Fue una locura. Bueno. Fue una locura. Es que yo te digo que a mí mis amigos de mi pandilla en Bogotá me escriben y me dicen, fuimos a Zetangana, vamos a ir a Dua Lipa.
Te estás muriendo de mí. Pero tú dile, como me estoy comiendo las paellas dobladas.
Pero tú no conoces el cachopo.
Cada vez que te digan, hemos estado viendo Dua Lipa, tú dices, pero me he comido un cachopo, que eso en Bogotá no te lo vas a comer. Salvo que vayas a algún asturiano. Siempre hay un asturiano que monta un restaurante en cualquier parte del mundo.
En alguna parte.
También te digo, yo la última vez que estuve en Bruselas estuve en un asturiano. Siempre hay alguien que es de Asturias y monta un restaurante donde te ponen efectivamente los cachopos. Bueno, es momento a las 4:32 de la mañana de dejar un poquito los mensajes de los ponedores hablándonos de esas actuaciones o conciertos a los que han acudido este verano y de contar esas noticias curiosas. ¿Pero qué está pasando por el mundo? ¿Qué es lo que ocurre, Guillermo?
Es que es increíble, vea, ¿y qué ocurre con las aves? ¿Qué ocurre con los pájaros?
A ti cuando te dieron esta sección, tú creías que no ibas a tener material. Yo estoy siempre llena de noticias.
Sí, es increíble. Y ahora me aparecen, brotan estas noticias, pululan por todas partes. Mira, te tengo esta que sucedió. Y es que sigamos hablando de aves porque ayer hablábamos de periquitos, ¿sí?
De periquitos.
Esta vez, en Alemania, parece que allá se actúan frente a estas situaciones. Resulta que demandan a un hombre por tener un gallo ruidoso.
Salga fuera de la sala, lo siento.
Esto también ha pasado en España, ¿eh? Lo de gente que va a un pueblo,
sí,
a alquilar una casa rural y termina discutiendo con el que tiene un gallo, eso es muy común también en nuestro país.
Es que es increíble. Mira, los vecinos que instauraron ya una denuncia penal aseguran que el gallo cacarea 200 veces al día.
Es un gallo cansino.
Es que dicen que es una tortura el ruido de este animal. Imagínate escuchar eso 200 veces al día.
Y además es mentira lo de que es al alba.
No, todo el día
están. Hora y media o dos antes de que tú veas luz en la calle, ellos ya están despiertos.
Es una locura. Mira, el gallo se llama Magda y su cacareo puede alcanzar los 80 decibelios.
Oye, le han puesto nombre de tía. Gallo, Magda.
Yo también. Yo cuando me...
Estamos seguros de que es un gallo, no una gallina, ¿no?
Yo cuando me enteré del nombre, yo tuve que revisar. Dijeron gallo, gallina, no, gallo. Y se llama Magda.
Vale, vale, bueno. Perfecto. Cada uno es libre de poner a su gallo el nombre que quiera.
El nombre que quiera. Resulta que a Magda la examinaron, pues le examinaron su cacareo y dicen que alcanza los 80 decibelios. Lo que equivale...
80 decibelios es importante.
Es importante.
Sonido ya, ¿eh?
Sí. Dicen que es lo que equivale al ruido de una autopista con mucho tráfico.
El otro día yo estuve en una discoteca y estaba justo detrás del DJ.
Sí.
Y entonces vi perfectamente la máquina que tiene controlando que no pase de 90. Una discoteca.
Ah, bueno.
Una discoteca
sí, qué locura.
Que tú imagínate el ruido que hay en una discoteca y no llega a 90. O sea, 80 decibelios del gallo es potente, ¿eh?
Pero es que imagínate uno irse a una casa, a un lugar... lugar donde pueda estar lejos de todo ruido, del ruido de, las autopistas, de las vías, de las discotecas también, y que un gallo le alcance los 80 decibelios.
El gallo lo mismo es para
es una locura.
Con Shakira.
Bueno, pero imagínate que el gallo parece que tiene sus motivos. Las personas que lo han examinado dicen que lo hace para cortejar a las cuatro gallinas que viven en esa misma casa.
Ay, que es un truqui para ligar. Pues hombre, bueno, este vecino debería de ser piadoso y dejar al gallo que se relacione bien.
Bueno, yo creo que deberían enseñarle al gallo, a lo mejor, si lleva tanto tiempo cacareando.
Luego se comerá, le gustará comerse los huevos fritos, que estén ricos.
Seguro que sí, pero lo que te digo es que si lleva tanto tiempo cacareando, que cacarea 200 veces al día, pues debe ser que a lo mejor no está funcionando y que su cacareo no le gusta a las cuatro gallinas, que son cuatro gallinas.
Cuatro gallinas que tienen que estar las pobres diciendo, ya está el calcino dando guerra.
Ahí está cacareando otra vez.
80 decibelios, me has dejado muerta.
Es una locura. Mm-hmm. Pero bueno, si pasan cositas en otras partes del mundo,
¿claro?
También pasan cositas aquí en España. Resulta que ya sabemos que una persona robó un coche, se mete en un intercambiador y, como si fuera poco, lo empotra en las escaleras del intercambiador aquí en Madrid.
Para haber organizado una tragedia.
Es que es una locura. Mira, se trata de un conductor de 36 años que ha irrumpido en el intercambiador de Plaza Elíptica en Madrid a través del acceso, además del acceso que es exclusivo para los buses. Tras la que armó, fue capturado por la policía municipal y estaba bajo el efecto de narcóticos. Pero no solo eso, sino que esta persona sale por la ventanilla del coche.
¿Sí?
Y trata de escapar de la policía. Uh-huh. y en un momento atrapa a una persona de rehén.
Sí, trató de coger como a una rehén.
A una mujer de rehén.
Qué miedo, de verdad.
Qué miedo. Hay imágenes de lo sucedido, pero por suerte, es que yo creo que lo más impresionante de esto es que sucedieron todas estas cosas. Robo del coche.
Huida de la policía. Entrar en el intercambiador.
Empotrar el carro en las escaleras. Y no hubo ningún herido y no pasó absolutamente nada.
¿Para qué?
Pues por el gustillo.
¿Para qué? Es un bofetón.
Aquí el sonido de este pobre hombre que le pedía un bofetón al policía. Bueno, a este le faltó pedir eso.
Le diera
un sopapo para ver si espabilaba.
No, porque ahí al final hubiera pasado algo, porque es que incluso cuando atrapó a la rehén pudo soltarse. Se soltó por sus propios...
Menos mal que al final ha quedado todo en una noticia
medios.
Curiosa.
Exactamente.
¿Qué escuchamos? ¿Por qué nos vamos con la banda sonora de Dirty Dancing?
Dirty Dancing, porque cumple 35 años.
Ay, la madre.
Una producción...
Me hago mayor a través del cine.
Una producción que sin duda causó sensación en 1987 con ese famoso baile protagonizado por Patrick Swayze y por Jennifer Grey a la hora de bailar esta canción que estamos escuchando, The Time of My Life, cuando él la levanta así, ella hace como ese vuelo.
Esto es un temazo. ¿Tú sabes la de gente que se ha casado con este tema?
Claro que sí.
Pues eso, vamos a escucharlo. 4:40 de la mañana, escuchamos este temazo de la banda sonora de Dirty Dancing y tengo que decir que es el momento de que abramos el teléfono gratuito del programa, el 950-6006, al otro lado. Hoy tengo a Miguel Ángel. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Pues muy bien, trabajando.
Qué bien, pues has entrado con mucho ánimo. Estás trabajando feliz, ¿no?
Feliz, a ver qué remedio quedará.
Si es que a estas horas uno o se alegra o vive amargado.
Sí, pues se tira al tren.
O se alegra y está feliz o se tira al tren. Oye, Miguel Ángel, ¿qué es lo que estás haciendo y dónde te encuentras?
Pues mira, soy de Benaguacil. Es que he oído retorno. Sacando naranjos.
Vale, una cosa, Miguel Ángel, a ver si solucionamos el tema técnico. ¿Tienes la radio puesta?
No.
¿No?
La he quitado.
¿Y sigues oyendo retorno en el teléfono?
Sí.
¿Sí? Pues no sabemos lo que puede ser, porque nosotros no tenemos aquí nada conectado.
Bueno, está la seguimos línea. La conversación.
Pues cuéntame, ¿qué es lo que estás haciendo entonces?
Pues pulverizando cítricos para la plaga del cotonet, la araña roja y todo lo que tenemos por aquí.
¿Cítricos son naranjas, limones, mandarinas? No.
Naranjas y clementinas.
Naranjas y clementinas. ¿Cuándo se recogen?
Pues estas las recogeremos desde el segundo ciclo, uh-huh. Que son lanelates, hortaniquigues, tango, estas a partir de febrero.
¿A partir de febrero?
Sí.
Y ahora lo que estás haciendo es pulverizándolos para que no sufran ninguna plaga que eche al traste de la cosecha, supongo.
Para que no pierda calidad visual.
Ah, amigo.
Quieren todo perfecto.
Vale, con calidad visual tú... Claro, con calidad visual tú te refieres a que si tú tienes un naranjo y no le haces nada de estas cosas que tú me estás contando, pues lo mismo tiene algunas naranjas, pues una que tiene un golpe, otra que no es muy redondita, otra no, supongo.
Vamos a ver, golpes no. Lo que tendrán serán heridas en la piel que no afectan a la pulpa,
claro,
pero pierden visualidad.
Claro, yo es que como no soy una entendida le he dicho golpe, pero me refería a eso, a esa muesquita que lo mismo vas a la frutería, te la encuentras y ya no te gusta, ya no te la quieres llevar pensando que está mala.
Pues dentro está perfecta.
Está perfecta, efectivamente, no tiene nada que ver. A mí me han hablado eso mucho con los tomates. Dicen, es que estáis acostumbrados a ver los tomates de una forma que hay veces que no son así. Hay veces que están como si estuvieran un poco deformes. Y dice, pero es que no los quiere la gente.
Son ataques de trips que deforman cuando está formándose la fruta,
sí,
pero que no le afecta a la calidad.
Al sabor.
Efectivamente.
Ya. Y entonces tú haces todo esto para que sí que estén todas súper bonitas y así poderlas vender bien, claro.
Mujer, lo mejor posible.
Bueno, pues nada, y este es el momento de hacer ese tratamiento.
Estamos tratando desde marzo.
Ah, desde marzo.
Nos vino una plaga del cotonete del Esbay,
uh-huh,
o de Sudáfrica, y nos lleva de culo.
Ay, la madre. Ay, la madre.
Son las importaciones incontroladas.
Miguel Ángel, ¿y tenéis muchas pérdidas cuando os atiza estas plagas de las que me estás hablando y no conseguís que la fruta esté como debiera?
Pues este año yo sé de campos que no se ha recolectado ni un kilo.
Qué pena, por favor.
Todo para industria.
Y lo peor de todo es que probablemente sí que esté bien, ¿no? Lo que me estás diciendo es que estarían buenas para la mesa.
Pues sí, pero están deformadas
ya.
Y la gente ya no entra por ahí.
No las va a comprar. Pues nada, Miguel Ángel, muy interesante esto que me has contado. Yo no lo sabía, que se hacía este tratamiento para evitar precisamente eso. Que estuviera pues fruta como de forma natural estaría, pero que queremos verla toda perfecta, bien redondita y con el color como se espera.
Perfecto.
Bueno, oye, Miguel Ángel, ¿tenías el diploma ya o...?
Pues no.
¿No habías entrado todavía?
Habré llamado, si te digo mil veces, y creo que serán más. Llevo lo menos 3 años intentando hablar con vosotros.
¿Y no había forma?
No.
Bueno.
Días de 70 llamadas.
Pues mira, hoy ha tocado y te vas a llevar el diploma oficial de ponedor de calles, Miguel Ángel, ¿te parece?
Sí, claro, muchísimas gracias.
Gracias a ti por escucharnos lo primero y por haber llamado y haber entrado para contarnos esto tan interesante que nos has contado de la fruta.
Sí. Pues nada, un saludo a todos los oyentes de la COPE y en especial pues a los de Benaguacil, que
aquí la oímos casi todos.
Seguro que hay muchos vecinos que nos están escuchando. Un beso enorme, Miguel Ángel.
Venga, igualmente.
Hasta luego. Muy buenos días. 4:45 de la mañana. Nosotros seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Cómo ha crecido en estos últimos meses el número de hogares que se ven obligados a pedir un crédito? Pero hablo de un crédito mínimo, casi casi, para ir a la compra.
Se ha duplicado con respecto al 2020.
¿Hasta qué punto afectó a los cultivos esa primera ola de calor en junio? Lo que habría después sido todavía peor.
Ha habido cultivos en esa primera ola de calor que se han afectado mucho. El cereal, que le pilló el grano todo.
¿Qué es exactamente el síndrome del impostor?
Se da en aquellas personas que creen que son incapaces de conseguir logros que no es...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes. Porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE. Porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Llegó la hora de cruzar el charco para hablar de esos artistas latinos que han triunfado en España. Hoy le toca a Shakira. Nacida en 1977 en Barranquilla, en Colombia, Shakira Mebarak Ripoll ha conseguido convertirse en todo un icono indiscutible de la música rock pop, no solamente en el ámbito latino. Te estoy hablando de nivel global. Sin duda, su perseverancia y determinación la han llevado a ser un ejemplo de éxito. Por eso, hoy, Guillermo Díaz, compatriota, por cierto, del artista, nos va a ayudar a recorrer el camino que la ha llevado a ser una superestrella internacional.
Siendo muy pequeña, empezó su vocación por la música y el espectáculo. A los 5 años ya bailaba, a los 9 cantaba y a los 10 años componía sus propias canciones. Sin duda, nació para ser artista. No en vano su nombre de pila, Shakira, significa llena de gracia.
Bueno, es un nombre árabe y también está dentro del idioma hindú. En hindú significa diosa de la luz y en árabe significa agradecida o llena de gracia. Y es mi nombre de pila, porque mucha gente piensa que es mi nombre artístico, pero no.
Sus padres, William y Nadia, se dieron cuenta muy pronto de su talento y la llevaron a concursos de canto y de actuación, donde casi siempre deslumbraba a los jurados y, por supuesto, al público. Su apoyo fue fundamental en los inicios de su carrera.
No obstante, se encontró con personas que se burlaban de ella. Shakira estudió en un colegio donde sus compañeras de clase criticaban su forma de cantar. Sin embargo, a ella tampoco le importaba lo que dijeran los demás.
Pues sí, me decían que sonaba como una cabra, mis amigas... Desde entonces, creo que era una forma pasiva de hacer bullying, pero yo pasé por encima de todo eso. Seguimos nuestra amistad, siempre seguí siendo amiga de mis amigas y entendí que no tenía que cambiar nada de mí para complacerlas. En eso me ayudó mucho mi padre y mi mamá también, que me enseñaron a valorar mi voz, a valorar mi talento. Al final conservé mi vibrato y eso se convirtió en, de alguna forma, mi firma, ¿no?
A las críticas en su niñez se sumaron otras dificultades. Para Shakira no ha sido fácil ser una cantante femenina, proveniente además de una familia de bajos recursos, en un país donde la industria musical estaba completamente cerrada en cuanto a ritmos y preferencias del público.
Creo que ha sido un camino que a cualquiera le hubiera parecido imposible de recorrer, ¿no? Una niña de Barranquilla, Colombia, que empieza en un mercado en el que no existía realmente apoyo al talento nacional, como hay hoy, por ejemplo, al talento local, al talento colombiano. No se le abrían las puertas como se hace hoy en día. En ese momento me tocó luchar por ser niña, por ser mujer, por ser artista pop.
pero logró superar todos estos impedimentos y a los 14 años Shakira firmaba su primer contrato con Sony, con quienes lanzaría al mercado su primer disco. Se llamaba Magia. Allí incluyó canciones que escribió entre los 8 y los 13 años. Rápidamente se ganó el corazón de los críticos y sobre todo del público.
El boom de su carrera lo conseguiría con su tercer álbum Pies Descalzos en 1995, otro disco en el que Shakira plasmó su estilo rockero, melancólico y personal. Quiero que sepas que esta artista supo hacerse un lugar en una región y en una época donde toda la música que sonaba era 100% música tropical y caribeña. Te hablo de géneros como la salsa, el vallenato.
Te quise con el alma, bien sabes que amarte más no pude. Volaste con rumbo hacia las nubes, más alta ya no pude alcanzarte. Hoy cuando de la nube.
Y cómo no, el merengue. Por esta razón, hablar de una cantante rockera en la costa caribe colombiana era seguramente algo fuera de lo común. Aún así, supo abrirse su camino.
Ya sé que no vendrás, todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás. Sé que no regresarás, lo que nos pasó no repetirá jamás. Mil años no me alcanzarán. Para borrarte y olvidar. Y ahora estoy aquí.
El impacto internacional de esta cantante no se hizo esperar. Ya había vendido más de 4 millones de discos con Pies Descalzos y de esa manera había abierto las puertas del mercado latinoamericano. Sin embargo, fue con su álbum Donde Están los Ladrones, lanzado en el 98, con el que se convirtió en una estrella indiscutible del rock pop latino en el panorama mundial.
Este disco vendió más de 8 millones de copias y permaneció durante casi un año entre los 10 primeros de la lista SoundScan de los Estados Unidos, permitiéndole así ganar su primer Grammy a Mejor Álbum de Pop Latino y su primer Grammy Latino a Mejor Cantante de Rock en 1999.
Fue tal la acogida que tuvo esta cantante en el país norteamericano, en los Estados Unidos, que fue invitada por la MTV para dar un concierto acústico que se transmitió en vivo para toda Norteamérica. Canciones como Ojos Así, Inevitable o Ciega Sordomuda fueron parte de un repertorio que supuso para esta cadena de los Estados Unidos el primer concierto que transmitía en directo de una artista en castellano. Shakira ya era toda una estrella. A partir de ese momento, Shakira dio un giro drástico a su carrera, componiendo todas sus canciones en castellano, pero también en inglés. Una decisión que le permitió consolidar su fama a nivel mundial.
A principios de los 2000, Shakira actuaba por todo el mundo. Su disco Underneath Your Clothes con canciones como Whenever, Wherever, consiguió ser número uno en países como Argentina, Australia, Austria, Canadá, España, México, Nueva Zelanda, Países Bajos, Suecia y Suiza. Estamos frente a la consagración mundial de Shakira.
Sus lazos con España han estado siempre presentes en su carrera, no solamente por ser nieta de españoles por parte de madre o por casarse con un futbolista español, sino por el gran éxito que tuvo en nuestro país. En 2005 lanzó La Tortura junto a su gran amigo Alejandro Sanz. Solo tres días después de este lanzamiento de su publicación, alcanzaba el millón de copias vendidas en todo el mundo.
Todos los días sean de sol. Yo pido que todos los viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella.
Su reconocimiento internacional y sobre todo su gran puesta en escena a la hora de cantar en vivo gracias a sus bailes y al movimiento de sus caderas la ha llevado a ser la elegida para componer y cantar la canción oficial del Mundial de Fútbol en dos ocasiones. Primero en 2006 con Hips Don't Lie y después en 2010 con el Waka Waka de África. En ambas ocasiones actuó en directo en el estadio momentos antes de comenzar la final.
Donde conoció al que es ahora su expareja Gerard Piqué, lo conoció precisamente ahí, ese año, en África. Pero sin duda una de sus actuaciones más emblemáticas en un evento deportivo ha tenido lugar recientemente en 2020, cuando junto a Jennifer López cantó en el descanso de la Super Bowl en Miami. Ambas sorprendieron al público con grandes éxitos de su carrera, pero sobre todo con su forma de bailar en el escenario, con el sello de las artistas latinas.
Por lo general soy yo la que armo mis propias coreografías, pero no porque nadie lo pueda superar. Obviamente hay muchísimos bailarines y coreógrafos mucho mejores que yo. Sino que simplemente me gusta crearlas yo porque me siento la música más en mi cuerpo, más integrada, los movimientos ya cuando son propios, pues son mucho más fáciles para mí también de aprender. Me cuesta un poquito aprender coreografías de otros también, pero sí que lo he hecho. Hay muchas ocasiones en las que he trabajado con coreógrafos, pero por lo general siempre terminamos colaborando, siempre se termina siendo una colaboración y yo siempre termino ahí involucrada en todos los detalles.
Pese a que ha gozado de gran popularidad a lo largo de casi toda su carrera, Shakira siempre ha mantenido la humildad y su vocación por ayudar a los demás. Hace 20 años creaba la Fundación Pies Descalzos, que se encarga de ayudar a niños víctimas de la violencia en Colombia. También fundó ALAS, América Latina en Acción Solidaria, una iniciativa que impulsa el desarrollo infantil en todo el continente americano. De esta manera ha sido nombrada embajadora de buena voluntad de UNICEF y también galardonada con el premio Espíritu de la Esperanza por su trabajo humanitario.
Sin duda, Shakira es uno de los personajes más significativos de nuestra época a nivel artístico. Su forma de componer, bailar, cantar, interpretar y su puesta en escena sobre el escenario han hecho que esta artista colombiana sea acreedora de gran cantidad de premios y reconocimientos en toda su carrera, dentro de los que se cuentan 3 Grammys Anglo y 13 Grammy Latinos, una estrella que no deja de impresionarnos y deleitarnos con su música.
Nos encanta Shakira y hoy hemos hecho un repaso a toda su carrera aquí en Poniendo las Calles. Si nos acabas de sintonizar, bienvenidos. Si llevas con nosotros desde las 4, no cambies el dial. En la próxima hora vamos a hablar con Anaís Vega. Ella es ganadora del concurso de poesía joven de la Fundación Montemadrid. Nos va a contar cómo es ser una poeta en el siglo XXI. Antes, Gonzalo Zavalla nos actualiza la información. Las 5